Bueno,
soy Santiago Bilinkis.
Soy un fascinado de la ciencia y la tecnología. ¿Qué? La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo.
Hola Santi, bienvenido, felicitaciones.
Gracias Matías, gracias muchachos.
Un gran honor. ¿Cómo fue entrar al Senado de la Nación? ¿Cómo fue?
Lindo, lindo.
No conozco el edificio, me parece.
¿No estuviste nunca?
No sé, ¿en el velatorio de Fer de dónde era?
En la legislatura porteña.
Legislatura.
El edificio del Congreso es hermoso y particularmente el recinto del Senado acaban de terminar de restaurarlo y está impresionante. Hay visitas guiadas, así que se puede entrar así en algún momento. Es muy, muy lindo. Y el premio, la verdad, para mí fue una sorpresa increíble porque el senador que lo propuso, yo lo había visto una sola vez. Mi prejuicio por ahí con un premio así es que debe ser, no, bueno, sí es amigo un senador. Lo había visto una sola vez en mi vida el senador que me propuso y me lo entregó. Uh-huh. Y es un gran, gran premio en sentido literal, porque es un diploma que voy a necesitar una habitación para colgarlo.
Es muy grande.
Es muy grande, es un mega diploma que me entregaron y de hecho ahora está arriba de la mesa del living.
Empapelá un cuarto. Sí,
o lo llevamos a la bombonera, lo ponemos como trapo en la bombonera.
Lo baja a la 12 antes de un partido.
Pero mirando a la gente que lo recibió antes, la verdad que es un honor enorme. O sea, me han puesto en un listado. Y que eso está Julio Boca, Mercedes Sosa, toda gente, Quino, no sé, gente que respeto mucho, digamos, que admiro mucho.
Claro, muy
bueno. Así que un honor estar en esa lista.
Bueno, y no sé si fue un sueño, pero hoy me ha abarcado el tema de los sueños. Me interesa mucho.
Bueno, vamos a hablar de eso entonces. Primero voy a decir que de TDX no hay muchas novedades este mes. Estamos a punto de anunciar la fecha, pero todavía no se ha anunciado. Y próximos a abrir el llamado audiciones. Así que si alguno sueña con la posibilidad de ser orador en TDX
Río
de la
Plata, viene el próximo.
Pronto van a... Seguramente cuando nos veamos el mes que viene va a estar ya abierto para que puedan anotarse.
Es como
la
palusa, ¿viste? Termina uno y ya están armando.
Y también estás esperando el line-up, ver quiénes van a dar las charlas.
Totalmente.
Yo sé uno que me entusiasma mucho su charla, nada más.
Si quieren proponer, siempre...
No, uno que lo convocaron ustedes.
Ah, ok, perfecto. Bueno, como decías, Matías, vamos a hablar de los sueños. El año pasado, no sé si se acuerdan, hablamos de un estado, de estas cosas raras que tiene nuestra mente, hablamos de hipnosis. Y hay otro estado muy raro de la mente, pero que como lo vivimos tan cotidianamente no nos llama la atención. Pero la verdad que el hecho de que te vayas a dormir y ocurran los divagues que ocurren mientras estás durmiendo,
es
muy raro.
¿Todo esto surge de tu diálogo no recordado con Elon Musk? ¿Surge esta columna?
No, ya venía elaborando hace
soñé
mucho.
Soñé que hablaba con Elon Musk. Y estaba mal porque no se acordaba que había hablado.
No me acordaba la conversación. Íbamos en un Tesla, manejaba él, íbamos charlando en el auto y no me desperté acordándome que había pasado eso, pero no podía recordar el contenido de
la
charla.
Para mí es genial. Es un componente que uno en general no se acuerda y demás, pero es la única manera de tener cerca gente que no vas a tener. Y sí, los tuviste cerca. Ese momento fue de verdad. Para mí fue de verdad.
Totalmente, digamos, y de hecho vamos a hablar un poco más adelante, pero lo que soñás deja marcas, afecta cómo sigue tu vida. Uno de los líos de estudiar científicamente los sueños es que la gente que los está teniendo está durmiendo y no te puede contar qué le está pasando y si lo despertás ya deja de pasar lo que estaba pasando.
Y te empezás a olvidar aparte.
Es un quilombo, exactamente. Con lo cual lo que se empezó a hacer en los últimos años es poner estos aparatitos que te llenan de cables la cabeza. Y miran, en vez de que vos, la persona que está soñando tenga que contar lo que le está pasando, mirás qué está pasando en el cerebro de esta persona mientras sueña.
A mí me hicieron esto, eso no te dormís más.
Debe ser medio hinchabola.
Estás enchufado por todos lados, con claves en la nariz, en la boca, en los dedos, en la cabeza.
Te cuesta dormir en una cama king, imagínate, lleno de cables.
Pero supongo que con suficiente sueño en algún momento te palmas.
Te cuentan a las 8 de la noche, no te inducen el sueño, no hay ninguna chapasti, nada, y dormiste si sos brujo.
Bueno, en definitiva, lo que se encontró mirando las ondas cerebrales es que cuando nos vamos a dormir, el cerebro hace cualquier cosa menos apagarse. O sea, el cerebro está incluso en algunos momentos más activo todavía que cuando estás levantado. Y hay una etapa, seguro escucharon hablar mucho, la etapa REM, el que dio también nombre a la banda de música, que es en general cuando suceden los sueños. Se mueven los ojos, hay toda una serie de cosas que ocurren y uno puede saber con alta chance cuando alguien que está dormido está soñando por ver las ondas cerebrales y el movimiento de los ojos. Hay dos datos interesantes que se descubrieron mirando el cerebro y es que hay dos áreas que están mucho más activas durante el sueño que al estar despierto. Una es el área visual y la otra es el área del movimiento, de manera que el sueño tiene un componente visual muy muy fuerte y las cosas se mueven, son muy muy dinámicos. Y hay dos áreas que funcionan menos que cuando estás despierto. Uno es la corteza prefrontal, que es la que nos hace ser lógicos. Ajá. O sea, la lógica se va a dormir.
Qué bueno.
Y por noticia. Eso la cabeza puede sí. divagar claro, con sentido, tanta libertad. Y armar cosas que si uno les pusiera el filtro de la lógica serían totalmente incoherentes. Estás en un lugar y de repente apareces en otro
estaba
y viene
China,
una persona, pero
Brasil.
Se va.
Hablaba con mi vieja, pero en realidad era el portero.
Claro. Bueno, eso es porque la corteza prefrontal está menos activa que cuando estás despierto. Y la otra es el área del lenguaje. Con lo cual, buena parte de los sueños, y eso puede ser lo que pasó en mi sueño con Elon Musk, no hay palabras, no hay diálogo. Porque casi todas las personas es imposible que lean durante un sueño, no podés leer. El área del lenguaje está prácticamente apagada, que es algo que solo se pudo ver mirando el cerebro de la gente, porque uno en general tiene la sensación de que charlas y todo, sí, pero después contar los diálogos...
Nunca soñé que estaba leyendo.
Bueno, es muy raro. En general, solo los escritores, la gente que se dedica a escribir, suele soñar que lee. Es muy, muy infrecuente soñar que lees y realmente estar tomando el contenido de lo que está escrito. Hay varios datos curiosos, más o menos soñamos 5 a 7 sueños por noche. Un sueño puede durar desde unos pocos segundos hasta media hora. Pero, como vos decías, Matías, antes, prácticamente nos olvidamos todo.
Sí, ¿y qué pasa? ¿Viste? No, igual seguramente lo charlas más adelante, pero te despertaste, lo acordás perfecto el sueño, a la media hora no te acordás nada.
No hace falta ni esperar media hora. A los 5 minutos te olvidaste el 60%, y a los 10 te olvidaste el 90%. O sea que en 10 minutos se te fue todo prácticamente el sueño.
Sí, aparte si son 5 o 7 siempre te acordás de uno, de una partecita de uno.
A veces tenés noches que te acordás bastante.
La película entera.
Uno de los secretos si querés acordarte
si
de tus sueños.
En el momento lo contás a alguien y ya está. Bueno, lo vas a acordar.
Si vos querés acordarte de tus sueños, uno de los secretos es cuando te despertás, no levantarte de la cama, no hacer absolutamente nada. En una época era escribirlos, ahora yo grabaría un audio. Sí, pero claro. En definitiva, contarlo antes de salir de la cama y antes de que pasen ni 5 minutos de que te despertaste es la mejor chance de poder capturar lo más posible lo que pasó. Y otro dato que a mí me sorprendió bastante es que la gran mayoría de los sueños son sobre emociones negativas. Los sueños son mucho más acerca de enojo, tristeza, miedo que alegría. Hay sueños alegres, pero 70% de los sueños tienen en general emociones negativas. Una de las cosas que también busqué para esta columna es cuáles son los sueños más comunes, cuáles son los más frecuentes. Tomaron a miles de personas reportando qué soñaban y empezaron a armar una tabla y ver qué es lo que más se repetía. Hay algunos que son bastante obvios, tanto porque seguro los pasaron a todos como porque además uno se imagina por qué puede ser que alguien soñara eso. Que te persigan, es un sueño clásico, sí. Digamos, estarse uh-huh. escapando. Sueños relacionados al sexo y/o infidelidad.
El 27.
Sueños, sí. Sueños de estar llegando tarde o haberte olvidado que tenías un examen y vas sin estudiar.
Que te despertás todo chivado.
Exactamente. Pero después hay otros muy raros. Raros no, a todos nos pasan, pero uno dice, ¿por qué diablos soñaremos tanto eso? Uno que a mí me pasa muchísimo, por ejemplo, es soñar que pierdo los dientes.
Pasa
mucho. Y es muy común.
Sí. Es muy común. Pero, me imagino que buscaste el significado.
No, es que no hay un significado.
Sí, había algo.
Sí, yo lo busqué, está relacionado con la pérdida. Sí. Sí, con la pérdida en general, la caída de los dientes, la verdad lo hablé en terapia. Bueno,
fíjate porque todos los otros son cosas que te pueden llegar a pasar, que te olvidaste un examen, que llegaste tarde, que te estás teniendo sexo, que se te caigan los dientes no te pasa nunca y sin embargo es un sueño
¿y la
bastante
cámara,
habitual.
Que estás en calzones lenta? Y te dicen Bilinkis pase al frente y todos se ríen de vos.
Y cae al vacío. Bueno,
la cámara vamos lenta, al siguiente que nunca pasa.
Humillación.
Nunca pasa salir desnudo. Sueño sí. clásico, uh-huh. te das cuenta que saliste desnudo. Exacto. Bueno, pasás a dar la lección y no es que no estudiaste, pero estás en bolas parado delante claro. de todo el curso.
Escúchame, ¿y la cámara lenta? Hay mucho sueño en cámara lenta.
¿Cámara lenta?
Sí, yo soñé en cámara lenta.
Cámara lenta, no sé. Sí, la de querer sí, correr, tío. Escaparte de alguien, por ejemplo, y como que corres en el lugar.
Igual,
como...
cámara lenta es eso.
Yo sabes que nunca soñé en cámara lenta. Es un Pero Matías, vos decías algo a la pasada. Más o menos 10% de la gente sueña en blanco y negro.
Sí, hay blanco y negro y sepia.
Y en dibujos animados,
qué
no.
¡Qué linda película!
Sueño, animación.
Para mí sería genial poder soñar en dibujos animados.
Animación, creo que no. Bueno, y después el último sueño que es muy común y es un clásico es la caída libre, ¿no? Estar sí. cayendo. Que también es algo que no te pasa nunca y sin embargo.
Que
sin embargo, soñás con,
la
caída, soñás con ¿no? cierta frecuencia con eso.
Para que editas les puede pasar.
Sí, y no sé, por ahí no lo soñarán tanto, ¿no?
Claro,
no sé.
Claro.
Ahora, la pregunta, obviamente, de fondo es por qué corno soñamos, ¿no? O sea, ¿por qué pasa eso?
¿De dónde viene?
¿De dónde sale?
Son premoniciones.
Y en eso hay muchas teorías, voy a compartirles algunas. La más conocida, por lo menos acá en la Argentina, que somos un país muy psicoanalítico, es la visión freudiana, ¿no? Freud, que decía que los sueños son una expresión de nuestra mente subconsciente y que, en definitiva, cuando estás dormido se relaja la censura y sale toda la cosa que está en el lado más podrido de tu mente, uh-huh. Encuentra un camino para expresarse. Pero hay otras teorías aparte de esa. Una bastante difundida es que, porque uno tiene que pensar, la evolución nos hizo lo más adaptados posibles al mundo. ¿Por qué metería algo como los sueños? Bueno, toda una teoría es que el sueño te prepara para enfrentar amenazas. Apoyado en esto de que la mayoría de los sueños son sobre emociones negativas, en realidad estás repitiendo situaciones que podrías llegar a encontrarte en la vida y mecanizando en tu cerebro la respuesta. Es una especie de simulacro, de entrenamiento.
Ok, tengo un paréntesis. ¿Sueño con emociones negativas igual pesadilla o pesadilla sería otra cosa?
Pesadilla es el extremo de la emoción negativa y en general lo que caracteriza una pesadilla es que el sueño se interrumpe por la reacción emocional que te produce. Son bastante comunes en los chicos, no tan frecuentes en los adultos. Más o menos 10% de los adultos tienen pesadillas con cierta regularidad. El resto es muy, muy, muy excepcional ya cuando vas creciendo. Pero lo más importante que tienen los sueños, y que esto está bastante validado científicamente, es que juegan un rol clave en la memoria. Y están, hay experimentos, por ejemplo, probado con ratones. Si vos agarrás a un ratón, y el ratón también te podés dar cuenta cuando está entrando en fase REM, o sea, cuando está empezando a soñar. Si vos agarrás un ratón y lo despertás cada vez que está por empezar a soñar,
te odia para siempre.
Te odia para siempre y no logra aprender nada. Le dificultás tremendamente.
Pero porque está cansado, ¿no? Porque no lo dejaste soñar. Porque no está agotado, pobre.
Necesita soñar.
Bueno, resulta que parece que mientras estás durmiendo, hay un montón de cosas que el cerebro hace que tienen que ver con grabar mejor los aprendizajes y los recuerdos. Y esta pareciera ser la función más importante de los sueños.
De hecho, cuando está ahí, está comprobado también, cuando no dormís, alterás mucho tu metabolismo, no solamente la parte cognitiva, sino la parte física. Aumentás de peso cuando no dormís, por ejemplo.
Sí, ahora fíjate vos, igual al ratón lo estás dejando dormir, no lo estás dejando soñar.
Ah, ok.
Lo despertás cuando empieza a soñar y después se duerme de nuevo, pero le cortás el sueño, lo dejás dormir, no lo dejás soñar. Y ahí es donde el ratón pierde capacidad de aprendizaje. Hay un experimento re interesante con seres humanos, donde le ponen un grupo de gente a hacer una tarea complicada, navegar un laberinto, ¿no? Uh-huh. Y tienen que recorrerlo en una computadora. Y después los dividen en dos grupos. Los dejan 6 horas. A un grupo los dicen que piensen en la tarea, que traten de reconstruir mentalmente lo que hicieron para poder hacerlo mejor. Y al otro grupo lo mandan a dormir. De los que van a dormir, algunos sueñan con el laberinto y otros no. Los que sueñan con el laberinto lo hacen a la segunda vez muchísimo mejor que los que no soñaron o los que no durmieron y estuvieron tratando de despiertos mejorar la tarea. O sea que soñar con eso es lo que más fortalece el aprendizaje de la tarea que hiciste. De modo que cuando uno está preparando un examen, irse a dormir es una buena chance. Si soñás con lo que estabas estudiando, tenés una buena posibilidad de acordarte más.
Ahora, Santi, por ejemplo, con la industria, ¿cómo ha crecido tanto las drogas? ¿Las aprobás y no las aprobás? Tanta tecnología, ¿se va a poder una pastilla inducir el sueño de, por ejemplo, tipo, con esta pastilla hoy vas a soñar lindo, con esta hoy vas a soñar con tu papá?
En un ratito
mucha
te
ficción
lo contesto.
Ahí va por ahí.
En un ratito, no tanta ficción, ¿eh? No tanta ficción.
Mira, ahí va.
Pero sí es importante que la última función de la que se habla de los sueños es solucionar problemas. Y ahí está lleno de historias de gente que tenían un gran problema que solucionar, se van a dormir y les aparece la solución. No es mágico, ¿no? Gente que venía rompiéndose el alma tratando de encontrar la solución a un problema, después de horas y horas de trabajo despierto, se van a dormir. El caso más famoso era un químico que se llamaba Kekulé, que es el tipo que descubrió la estructura atómica del benceno. El tipo venía pensando fórmulas, cómo podía ser que átomos de carbono tuvieran las propiedades, no le salía, y se fue a dormir y soñó con una serpiente que se mordía la cola y formaba un anillo,
claro.
Y descubrió que el benceno era la primera sustancia descubierta que, en vez de tener una estructura atómica de átomos en cadena, era una estructura cerrada, era un anillo. Y el tipo de este sueño con esta serpiente que se mordía la cola,
cool,
le dio la base para descubrir la estructura atómica del benceno.
Claro, no significa que no hay que estudiar, te acostás a dormir y
no, por eso el tipo llevaba meses y meses laburando, no es que si te vas a dormir la solución baja mágica. También se dice que Mendeleev, el que inventó la tabla periódica, la soñó, y está el rumor de que Paul McCartney soñó Yesterday. Ajá. Que el origen de la canción Yesterday
y no lo vamos a
fue
poder comprobar
en un sueño.
Murió Paul McCartney, pero bueno.
Todos lo saben, sí, por supuesto.
finalmente hay una última teoría de cuál puede ser el origen de los sueños, que son los que creen que en realidad el sueño está ahí por un error, digamos, que no tendría que estar. Y es que si bien se están haciendo todos estos procesos mentales para recordar y todo, en realidad el sueño no cumple ninguna función, sino que nuestra mente necesita hacer algo.
No descansa.
Y estos plantean que es como una especie de protector de pantalla, digamos. La mente está ahí medio al cohete, pasan cosas eléctricas.
Claro, pero vos programaste que te tire aleatoriamente la foto, no es que está en una imagen quieta, el protector de pantalla.
Bueno, por eso, pero lo loco de esta teoría, por lo menos, es que plantea que el sueño en realidad está ahí por accidente, que claro, no tiene ningún contenido y que simplemente es lo que nuestra mente hace mientras en realidad pasan procesos profundos para el aprendizaje. Vos hablabas, Matías, antes de premoniciones.
Sí.
Está muy difundida la idea. De hecho, en la antigüedad se le atribuía a los sueños muchas propiedades mágicas y de predecir el futuro. Y todavía muchísima gente cree que los sueños pueden predecir el futuro.
Sí, seguro.
La realidad es que, dado que el sueño es producido por tu cerebro, el sueño no puede saber nada que vos no sepas. Puede imaginar, digamos, pero saber posta...
No, tiene... Voy a empezar a rebatirte con todos los argumentos que tengo. Tiene una imaginación más libre que la tuya.
Completamente. Empezar.
No tiene ningún límite. Ya hablaste de qué zonas trabajan y qué zonas no trabajan. Tiene otra lógica, absolutamente, así que tiene otros niveles de percepción.
Tiene un nivel de creatividad e imaginación muchísimo más grande. Uh-huh. Ahora, la pregunta es si sabes posta, ¿no? O sea, el ejemplo para mí
no,
más
porque
claro...
es percepción, intuición, no es conocimiento esto.
Por ahí no sabés que lo sabés.
Estás hablando de premoniciones y vos querés que haya una base científica para tener una premonición y no una intuitiva o más aleatoria.
En general, lo que suele pasar, igual que con casi todas las cosas parapsicológicas, suponete que vos hoy a la noche soñás que ganamos el Mundial con gol de Messi en la final a España, ¿no? Uh-huh. Y después no pasa. Sí. No te vas a acordar mucho que soñaste.
Nadie se acuerda.
Ahora, si se iba a pasar... Claro. O sea, si no puedo creer, yo lo soñé que...
Sí, digo, soñaste mil cosas, pronosticaste mil cosas que no pasaron.
Que no pasaron, y en general uno tiende a recordar muchísimo más lo que...
Al jugador le pasa eso, al que es jugador compulsivo le pasa eso.
No, y el jugador de fútbol.
No, el jugador de fútbol sueña que
va
a meter un gol.
Le dije que hoy hacías un gol. Ah, se lo dijo en los últimos 40 partidos sí, y uno lo metió.
En general, lo que suele pasar con las premoniciones es eso. Uno recuerda mucho más selectivamente las veces que acierta que las veces que se equivoca.
Porque lo normal es equivocarse, y lo increíble es... Cuando Lodeiro le hizo el gol a River, el 2-1, mostró un mensaje de 3 días atrás a un amigo: vas a agarrar un rebote, le rompes el arco de zurda. Le describió el gol 3 días antes. Eso fue increíble.
Hay que ver si no lo programó con eso.
Claro.
No, digo.
Pero era.
La pregunta es: ¿cuántas veces amigos le mandaron un mensajito a Lodeiro y cuántas veces acertaron y cuándo no? Lo más probable.
Tenía 10 que hacía otro gol que no.
Impresiona mucho cuando uno acierta y impresiona muy poco cuando uno no acierta. En definitiva, igual hay un tema muy importante que hay una investigación de Harvard que muestra que nosotros creemos más en lo que soñamos que en lo que pensamos. O sea, le damos más peso a nuestros sueños que a nuestros pensamientos, de modo que cuando pensás algo, soñás algo acerca del futuro y llega a pasar, te da la sensación de que en realidad hay algo detrás que no está.
Una nota, una mujer casi seguro, pero no me puedo acordar, que se despertó como sabiendo que su mamá había muerto. ¿No? Y llamó Damián de Santo, ¿no fue? No, por ahí vive la mamá, no sé, mejor no tiro nomás.
No, los padres creo que fallecieron.
Pero que se despertó sabiéndolo, llamó y lo confirmó.
Sí, Damián de Santo.
Damián de Santo.
Damián de Santo.
Sí, bueno, de nuevo, ¿no?
No sé si
¿cuántas veces uno por ahí sueña algo así y no pasó y no te da ninguna, no lo contás en la radio, ¿no? Soñé que mi mamá se moría, me levanté y estaba, mamá, ¿está bien? Sí, estoy bárbaro.
Te alargaste la vida, te dicen.
Claro, sí, digo, es bastante común soñar con la muerte de algún ser querido.
Y hay una investigación respecto, ¿viste? Hay gente que dice, no, yo no como carne de noche porque tengo pesadillas. ¿Escuchaste esas cosas que depende de la alimentación?
No leí nada acerca de eso. Sí que descansar bien favorece no tener pesadillas, que las pesadillas están relacionadas al mal descanso. Igual, un dato muy interesante, ligado a esto de las premoniciones, es que los sueños sí afectan el futuro. No lo predicen, pero lo afectan. Y el ejemplo más lindo, seguro les habrá pasado un montón de veces, ¿viste cuando, por ejemplo, soñás que un amigo te cagó? Uh-huh. Y te despertás y estás recontra enojado. O sea, sabés que no, que lo soñaste, que no tiene ningún... O con tu pareja, ¿no? Te peleaste dormido con tu pareja en el sueño. Te despertás y estás enojado.
Sí,
y te cuesta un montón sacarte de encima ese enojo, a pesar de que sos perfectamente consciente que eso no sucedió, que fue un sueño, que es un invento. Bueno, lo que soñás afecta mucho cómo te quedás después. Y así como se mira mucho, por ejemplo, en el caso de Freud, cómo tu pasado afecta lo que soñás, no hay tanta investigación hecha acerca de cómo lo que soñás afecta a tu futuro.
Bueno,
hay
de ahí va un poco la síntesis argumental de la película de Christopher Nolan, El Origen, de sembrar sobre esos sueños, pensando a futuro qué decisiones vas a tomar.
El efecto que eso va a tener, totalmente. Porque además no hay mejor manera de hacer que alguien decida algo que hacer que sea su idea, ¿no? Exacto. Entonces, si vos plantás un pensamiento, es la mejor manera de que después la persona de manipular sus decisiones. Hay una charla TEDx de un tipo que se llama Dylan Selterman. Está, los que quieran ver el video, en core.to/columna, como siempre. El tipo, de alguna manera, analizó mucho esto de cómo lo que soñás afecta a tu futuro. Y en definitiva comprobó esto, que es que cuando, por ejemplo, cuando tenés un sueño que te genera celos, después al día siguiente te peleas mucho más con tu pareja, si soñás que un amigo te cagó, la relación se resiente. Tiene efectos no solo en las primeras horas, tienen efectos que duran después a pesar de que sepas que no es real. Y vamos ahora a la pregunta de Cabo.
Sí.
Que es, ¿podemos influenciar y de alguna manera decidir con qué queremos soñar? La respuesta es, hay cosas que se pueden hacer.
¡Epa!
Hay cosas que se pueden hacer. Hay una mujer que se llama Deirdre Barrett, de la Escuela de Medicina de Harvard, que se dedica específicamente a investigar cómo podemos manipular con qué soñamos. Básicamente, ella lo piensa para tratamientos, ¿no? Es una médica, con lo cual, para tratar pesadillas, pero incluso también para lograr solucionar problemas. Esta idea de que, como le pasó al que soñó con la serpiente, vos podés, dormido, solucionar un problema. Bueno, ella dice, vamos a tratar de generar que sueñes con una cosa en particular. En general, los sueños se nutren mucho de lo que pasó durante tu día. Sí. Con lo cual, estar trabajando, si vos querés solucionar un problema o soñar con una persona o algo así, durante el día le tenés que dedicar bastante tiempo a pensar en esa persona, mirar fotos de esa persona, o si es un problema, a pensar en ese problema. Y después, nuestra mente, esto seguro les habrá pasado muchas veces, nuestra mente tiene capacidad de incorporar cosas que pasan en la realidad mientras estás dormido. Sonidos afectan lo que soñás. A mí me pasó, por ejemplo, una noche estaba durmiendo en un hotel y empecé a soñar una y otra vez que sonaba una sirena, que sonaba una sirena en el hotel, y yo soñaba que sonaba una sirena, me desperté y estaba sonando, había una evacuación, estaba sonando la sirena. Y el sueño hace eso, incorpora al sueño para evitar que te despiertes cosas que pasan. Entonces, lo que esta mujer empezó a hacer es experimentar. ¿Qué pasa si quiero, para que sueñes con ciertas cosas, te pongo estímulos, sonidos, pero a veces también puede ser algún tipo de luces, que favorezcan, por ejemplo, si querés soñar con el despegue de un cohete, te pongo la cuenta regresiva, te pongo el ruido del motor sonando en un volumen bajito. Si llega el volumen que te despierta, sonaste. Pero si el volumen está en el punto justo, eso que estás escuchando puede incorporarse a tu sueño, como me pasó a mí con la sirena, sin despertarte y guiar el sueño para ese lado.
Sí, hay mucho. Hay un juego. ¿Quién era el juego? Un jugador de rugby que soñó que, y empezó.
No, bueno, ese era sonámbulo. Era sonámbulo, claro. Y lo despertaron y estaba empujando el techo, porque soñaba que se le caía el techo encima y estaba levantando el techo con las dos manos cuando lo
despertó. Hay gente que le pega a su compañero de cama, a su concubino. Hay golpes también por sueños violentos, ¿también pasa o no?
Sí, hace unos años cuando con Jerry habíamos hecho una columna sobre el dormir, no sobre los sueños, sino sobre el dormir, habíamos hablado un poco de eso. Esta cuestión de que cuando vos estás dormido, el cuerpo genera artificialmente una parálisis. Y de hecho, no sé si se acuerdan, habíamos hablado de que a veces falla ese mecanismo y no es tan raro que te despiertes y se mantenga la parálisis del dormir y estés despierto y no puedas moverte. Nunca me pasó, pero Jerry contó que le había pasado.
Hay un documental que se llama The Nightmare que habla justamente de ese fenómeno, de despertarse y estar inmovilizado y no poder salir de la cama.
Dura poquito, pero me imagino que debe ser horrible. Jerry, de hecho, me acuerdo en ese momento hicimos una encuesta y daba como que 10% de las personas alguna vez le había pasado.
Apenas pueden mover los ojos algunos, entonces como que sienten que están ahí, pero que no pueden.
Por acá Guido dice, ¿están mezclando los sueños o relacionados con los déjà vu?
No.
Es primo hermano.
Es primo hermano, pero es todo otro tema. No, en
eso
principio
es la Matrix,
no.
Todo el mundo
en
lo
principio
sabe.
No.
Pero porque por la premonición, dirá yo.
Sí, esto ya lo viví, esto ya lo vi. Esto va a pasar, esto ya pasó.
Que es que también es un fenómeno psicológico súper común y que muchas veces no pasó nada y vos es una sensación, pero no tiene ningún apoyo.
Valga la redundancia, el déjà vu, no lo entiendo, pero me parece espectacular.
Excelente, lo más.
Y por ahí, viste, son los momentos en que falla el programa, ¿no? O
sea, la Matrix
falla y tienen que bootear o alguna cosa así. Te generan
mala
un
mía,
pensamiento. Ahora, en definitiva, a partir de las investigaciones de esta mujer, se está avanzando cada vez más en esto de tratar de ver si podemos manipular los sueños. Hay algunos apps que se pueden bajar al teléfono qué vos le programás, con qué querés soñar. Y, por ejemplo, si querés, digo, no es podés decirle quiero soñar con fulana de tal, pero sí te pone sonidos de mar y playa, o sonido del despegar de un cohete, o ciertas cosas que de alguna manera tratan de guiar el sueño para cierto lado.
Y la idea, Santi, esta de hace muchos años, algunos estudiaban, no sé, algún idioma, por ejemplo, y se iban a dormir con ese idioma sonando todo el tiempo con los cassettes.
Aprende inglés mientras duerme.
¿Era holístico eso?
Holístico, exactamente.
La realidad de eso es que en cosas muy, muy simples puede ayudar un poco. O sea, ni a palos vas a aprender un idioma escuchándolo mientras dormís, ni a patadas. Pero si vos, por ejemplo, estás estudiando un idioma y te pones ciertas palabras que estuviste estudiando despierto durante el día a que te suenen durante la noche, las grabás más. De nuevo, afecta la memoria. El día siguiente, si te preguntan cómo se dice tal cosa, es más probabilidad de que te acuerdes si lo escuchaste mientras dormías de nuevo, en este volumen que no te despierte, ¿no? Si te despiertas, sonaste.
Tengo la teoría de que cuando dormís afuera de tu casa tenés más chance de soñar. ¿Algún fundamento científico me avala? Pregunta Grabar.
No, la verdad que no me sorprende, no lo sé.
Arriba del avión te crece más la barba y soñás más. Para mí, si dormís en un avión.
Y para mí, los peores sueños, y me ha pasado durante una etapa bastante larga y la pasé muy mal, eran mis mini pesadillas, es soñar con una rutina que no pasa nada, que pasa lo mismo que quizás te sucedió despierto.
Un sueño al cohete, digamos.
Soñar este programa de hoy, por ejemplo, trabajar, que es, soñás lo mismo que lo que hiciste o similar, pero no pasa nada en el sueño. Fue tu día de trabajo, fue tu almuerzo, fue tu cuestión así más cotidiana.
Bueno, viaje en el bondi, algo importante para contestarle a este amigo. No sé si fuera de tu casa, pero sí la probabilidad de soñar aumenta a medida que va avanzando la noche. La probabilidad de tener REM es más grande a medida que llevas más horas de descanso. De manera que dormir más tiempo sí favorece mucho la posibilidad de tener sueños. Cuando estás durmiendo 5 o 6 horas por noche, soñás bastante menos que si le agregás 2 horitas al final. Llegás a las 8 horas y esas últimas 2 horas son por lejos las que más se sueña. Y vamos a ir al último tema.
Por favor.
El más, para mí, el más alucinante de todos.
¿Qué pasó?
Tal vez escucharon hablar alguna vez de esto. Sí. ¿Qué es lo que se conoce como sueño lúcido? Un sueño lúcido.
La gente dice, tuve un sueño muy vívido.
Vívido.
No, esto es más.
Beso a vívido.
Esto está mejor todavía que un sueño muy vívido. Que es básicamente un sueño en el que te das cuenta y sabes que estás soñando.
Sí, eso sí, pasa mucho.
El sueño lúcido es el sueño donde vos te das cuenta, adentro del sueño, te das cuenta que es un sueño.
Y alguien te dice incluso, pero sí es un sueño.
Estás soñando, Juan Carlos.
Bueno, lo genial de eso es que si vos te das cuenta que es un sueño, ahí sí, con tu mente consciente, podés empezar a manipular tu sueño.
¡Wow!
Sos el guionista de tu propio
exactamente.
Sueño. Siempre dura, pregunté exactamente. ¿Quién era el guionista? Y la siguiente pregunta, ¿quién era el camarógrafo? ¿Es subjetiva tuya? ¿Es lo que ven tus ojos? ¿O vos te ves a vos caminando por
te
ahí?
Falta lo más importante. ¿Quién es el editor? Porque el sueño ese está cortado, fragmentado.
Está sin editar. Pero de verdad, ¿es una subjetiva de tus ojos? ¿Tus sueños?
Imposible saberlo.
¿Cómo? ¿Tu charla con Elon Musk? ¿Lo veías sí, a Elon Musk o te veías a vos adentro de un auto charlando
subjetiva,
con él?
Subjetiva.
Ok. No todos soñamos igual.
No. A veces soñás en tercera persona.
A veces te ves caminando de lejos.
Y a veces sos otro también.
Sí.
Me resulta increíble que pueda haber gente que sueña en blanco y negro y sin embargo 10% de la gente sueña en blanco y negro. Así que evidentemente no es igual para
4K,
todos.
Con 4K, color HD, dale.
A mí mi terapeuta me dijo que todos los... Esto lo digo una vez por mes. Que todos los personajes con los que yo sueño soy yo.
¿Todos? No,
te está afanando la
guita. Te está afanando la plata.
100.000 veces.
Siempre
no
me dice lo mismo. Y a mí me gusta.
Qué borracha.
No, sí.
Bueno, la pregunta clave.
La verdad que viene la pregunta clave.
No, en una encuesta anterior, cuando fue la encuesta de hipnosis, yo había preguntado si alguna vez habían tenido un sueño lúcido y 38% de la gente contestó que sí. O sea que no es tan raro alguna vez que te toque, ¿no? Justo me pasó una vez. Ahora, la pregunta es, ¿se puede hacer que te pase? ¿Hay algo que puedas hacer al irte a dormir para
por favor,
tomar control de tu sueño?
Decime que sí.
Sí, no es perfecto, pero sí, okay. Hay cosas que podés hacer. No son tan lineales. De hecho, anoche terminé la columna y me fui a dormir obsesionado con este tema.
¿Con qué soñaste?
Y tuve una noche muy, muy entrecortada y cada vez que me iba a dormir hacía lo que se supone que había que hacer para tener un sueño lúcido y no funcionó. Así que no es infalible. Pero sí, digamos, se viene investigando qué produce los sueños lúcidos, cómo generarlos. Y en definitiva, en la encuesta también solo 38% le pasó alguna vez, pero solo 7% puede controlarlo. O sea que es una minoría muy pequeña la que puede controlar. Hay otra charla TEDx de un tipo Tim Post, también está el video ahí si quieren verlo, que se dedica específicamente a hablar de sueños lúcidos. Y un profesor de Stanford, Stephen LeBerge, que investiga cómo generarlos. Básicamente hay cuatro cosas que hay que hacer. La primera es llevar un registro muy minucioso de lo que soñás. Esta idea de que cuando te despertás, tomar nota, o sea, darle mucho lugar a ir recopilando tus sueños ayuda a que esto pase más seguido. La segunda es bastante loca. ¿Ustedes están seguros que están despiertos ahora?
Sí. No me digas eso, por favor.
Sí. Yo sí.
No, yo no.
Ahora sí.
¿Cómo sabes? O sea, ¿qué harías ahora?
No, sí. Para si Martín está despierto, yo también. Esa es la explicación. Si Martín está despierto, yo estoy despierto.
Digo. ¿Y si estás mintiendo?
Es un sueño. Bueno, Matata, me llevo tu billetera, no te preocupes.
Devuélvemela que no estoy.
La más clásica es pellizcame, que quiero saber que no estoy durmiendo, ¿no? O sea, pellizcarte y sentir el pellizcón es un signo de estar despierto. Hay ciertas cosas que uno puede hacer estando despierto para verificar. Por ejemplo, con esto de que uno no puede leer en los sueños, si lees en un libro y podés leer, es muy probable que estés despierto. Bueno, lo que esta gente propone, este profesor de Stanford, es que durante el día, mientras estás despierto, hagas un montón de verificaciones de que estás despierto.
Durante
pellizcarte,
el
día. Mirar un libro, okay. Cosas que te hagan saber que estás despierto.
Sí.
Y como en general el sueño se nutre de lo que haces en el día, es posible que cuando estés soñando, si lo venís haciendo con bastante frecuencia, hagas una de estas pruebas. Uh-huh. Cuando te pellizques dormido, te vas a dar cuenta que no te duele. Y vas a decir, opa, no sé. Esto es raro. No sé. Esto es raro.
Vuelvo sobre.
¿Y cómo te acordás en el sueño de pellizcarte?
No, el sueño se lo hace. Digo, si vos insististe lo suficiente, puede pasar o no, pero si pasa que en el sueño haces alguna de las cosas que hiciste de día para saber que estabas despierto, va a pasar algo raro. Por ejemplo, mirarte las manos. Las manos en los sueños no suelen ser. Vas a ver algo raro en tu mano. Ajá. No la vas a ver tu mano como siempre. Y después, la última cosa que es muy importante es esto que decíamos de que soñás más en la última parte de la noche. El tipo propone que te vayas a dormir, duermas 5 horas, te pongas el despertador y te vuelvas a dormir pensando en tener un sueño lúcido en el último tramo de la noche. Y esto sube bastante la probabilidad. El tipo dice que así. No, lo único que hice fue que me desperté varias veces anoche, y me dormía diciendo, pucha, quiero tener un sueño lúcido. Y anoche
volví
de
laburar medio tarde, 11:30. Vi el documental de. Un documental, me estaba quedando dormido. Y me dormí tarde y me desperté muy temprano para llevar los niños al colegio y volví a dormir una hora más en mi casa. Esa hora te soñé todo, ahora ya no me acuerdo, pero esa hora soñé un montón y el resto de la noche no lo recuerdo.
Funciona muy bien eso.
Sí, estoy despierto.
No, funciona muy bien eso y de hecho es el principio detrás de este método, tratar de lograr ese último tramo de sueño con la meta mental de tener un sueño lúcido. El tipo dice que con suficiente entrenamiento llegás a sacarlo en 40% de los casos. Yo traté una sola noche, no logré nada. No sé si tendría la disciplina de hacer todo el proceso. Solamente es medio raro estar haciendo los pellizcones de día. Claro. Pero la verdad que el premio me suena que vale la pena. O sea, está buenísima la idea de poder estar en un sueño.
Soñar con tu entierro.
No, está bien, pero
vos lo manejás después. Bueno, yo ahora me levanto.
Estoy en mi entierro, pero bueno, llamen a fulanita que tengo ganas de conocerla, o a Elon Musk y prendo el grabador y grabo la charla. En definitiva, estando en control de los sueños, yo creo que se pueden pasar cosas muy interesantes. Y la última, ahora sí, para terminar, el sueño de Jerry, no sé si ustedes se acuerdan, alguna vez lo contó, el sueño de Jerry era poder grabar los sueños y mirarlos a la mañana.
Sí.
Bueno, planazo. Hay un grupo de japoneses trabajando en eso. Todavía.
No, ¿con Jerry? ¿Jerry está en Japón?
No, Jerry. Ah. Jerry sueña con ver sus sueños. Bueno, estos tipos están laburando en eso. Está medio verde, no creo que pase el año que viene, ni el otro. Pero yo creo que en algún momento, antes de que seamos viejos, eso va a ser posible.
Sí,
te vas a poder poner
de
algo
grabar,
que.
De grabar el sueño.
Que decodifique los sueños.
Qué vergüenza.
Y verlo después.
Imagen. ¿Cómo?
Y por los estímulos, ¿no? Del cerebro y demás.
Estás grabando.
Explíqueme esto, Bilinkis. Dice decir Lautaro, si les cuento mi sueño no me lo van a creer. Soñé que sufría un paro cardíaco y estaba en el hospital. A 1700 kilómetros de distancia, mi hermano mellizo sufrió el paro cardíaco. Está bien, por suerte, pero hay una conexión de hermanos. Y por el sueño. Lau dice también, yo soñé una vez que un conocido me decía como una frase sin sentido. Y lo retuve, y lo pensé, y recordando, se trataba de un suceso traumático del pasado que había borrado.
Bueno, eso sí puede pasar, porque lo que digo, que vos te olvides de algo no quiere decir. Digo, viste que a veces te volvés a acordar de algo que te habías olvidado durante años. A mí me pasó un recuerdo familiar, por 20 años lo olvidé completamente y 20 años después vuelve, o sea que en algún lado estaba.
Claro.
Sí, es muy posible que pasen ese tipo de cosas y que en un sueño te vuelva a aparecer algo que había quedado ahí tapado, guardado en algún cajón remoto de la memoria.
Pero la conexión de los mellizos es. Espeluznante.
Sí, eso es, y hay muchas historias así de mellizos y de nuevo, Es muy difícil testearlo científicamente. Se puede tener, hermano. Y es difícil separar las coincidencias. ¿Cuántas veces un mellizo soñó y no pasó? Sin datos es muy difícil evaluarlo.
Es pelunante.
Y yo quiero que en algún momento investiguemos sobre cuando una persona duerme y habla en el sueño. Como habla de manera así muy clara, como que mantiene diálogos. Y uno los puede escuchar.
Habla dormido, digamos.
Habla dormido.
Vos lo escuchás, ok.
Sí, y que si son parte de ese sueño. O sea, si el diálogo que está teniendo con alguien, uno escucha solo un interlocutor. Pero si tiene que ver con ese sueño.
De hecho, es muy buena pregunta, porque lo que yo había leído justamente es que medio que se desactiva el centro del lenguaje. Entonces, esta gente, ¿cómo puede ser que dormida esté hablando si en teoría ese área del cerebro está medio desconectada?
A veces es balbuceo, pero a veces es muy claro lo que habla con
eso. Sí, sí. De hecho, nombres. No tenés censura, qué así peligro, que es peligroso, ¿no?
Sí.
Peligroso.
Hay gente que se ha separado.
Bueno, en definitiva... Este regalo que tenemos todas las noches, que nos da nuestra mente, que es la posibilidad de inventar historias increíbles, está ahí. No terminamos de entender al 100% por qué, pero sí sabemos que ayuda mucho a la memoria y el aprendizaje. Y ojalá podamos ir aprendiendo cómo controlarlo y sacarle jugo para soñar lo que tengamos ganas.
Lo dice un soñador, Santiago Bilinkis. Gracias, Santi, por
placer,
hablar de
muchachos.
Los sueños una vez más y por este momento.
Un gustazo.
Y sí. Déjame que te diga. Qué lindo que es soñar. Pero acá habla de soñar con los ojos abiertos. Es Kevin Johansen. Anoche soñé contigo.
Anoche soñé contigo. Y no estaba durmiendo. Todo lo contrario. Estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar. No te cuesta nada más que tiempo. ¿Qué hacer con tanta angustia por cosas no resueltas? Con toda esta energía casi siempre mal puesta. Si pudiera olvidarme por siempre de mí mismo, habría de encontrarme allí en tu dulce abismo. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo.
Mis sueños son Bacalderón. Sueños son.
Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. Y en ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los ojos abiertos.